The following is a recording of the Rafael Borja teleconference with iAdvise on Wednesday, November 20th, 2013 at 8 a.m. Central Time. Good morning. My name is Jennifer, and I will be your conference operator today for the Coca-Cola Andina's third quarter 2013 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Jennifer, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2013 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, ese se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa, bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del tercer trimestre de 2013. Con la presentación de los resultados de este trimestre, cumplimos un año de la fusión con Coca-Cola Andina y embotelladoras Coca-Cola Polar. Como ya se ha comentado en otras oportunidades, este año 2013 tenemos contemplado capturar sinergias producto de la fusión por 18 millones de dólares y al cierre de este tercer trimestre ya hemos capturado 15 millones. Estas sinergias han provenido principalmente de compra de materias primas e insumos y reestructuraciones organizacionales que hemos realizado en las operaciones. Aproximadamente dos tercios de las sinergias han sido capturadas en nuestra operación en Argentina y un tercio en nuestra operación de Chile. Si bien seguimos avanzando en integración de Andina y Polar, tenemos para el 2014 un nuevo desafío, lograr la integración exitosa de Ipiranga con Andina Brasil. Como ustedes ya saben, el 10 de julio pasado anunciamos esta adquisición que se materializó el 11 de octubre. Esta adquisición refuerza nuestro objetivo de ser un jugador relevante en los mercados en que operamos y uno de los consolidadores del sistema Coca-Cola en Latinoamérica. Además, demuestra nuestro compromiso con el mercado brasileño que sin lugar a dudas tiene un gran potencial de crecimiento. Comenzaremos a consolidar los resultados de Ipiranga a partir del 1 de octubre de este año. Tenemos la seguridad de que la adquisición de Ipiranga, operador de excelencia y reconocido en el sistema, generará valor para nuestros accionistas y colaboradores. Adicionalmente, durante el mes de septiembre realizamos dos colocaciones de bonos. Una de las colocaciones fue en el mercado local y la otra en el mercado internacional. Ambas colocaciones fueron realizadas a tasas atractivas, las que reflejan en alto grado de confianza que tienen los inversionistas en Coca-Cola Andina, en su estrategia de crecimiento y en sus posibilidades de desarrollo en el sistema Coca-Cola. Respecto de la emisión en el mercado local, realizada los primeros días de septiembre, colocamos 5 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 230 millones de dólares. El uso de estos fondos será básicamente el refinanciamiento de parte de la deuda corta que mantiene vigente la compañía con bancos y otros fines corporativos. Respecto de la emisión en el mercado internacional, realizada los últimos días de septiembre, colocamos 575 millones de dólares. El principal uso del monto levantado en esta operación fue financiar la adquisición de Ipiranga. Haremos swaps de esta deuda, que está denominada en dólares, para que de esta forma quede aproximadamente el 60% denominado en reales y el 40% restante en UAS. Continuamos profundizando el foco de las operaciones en productividad, haciendo cada vez más eficientes nuestros procesos productivos y logísticos, para así seguir generando valor para nuestros clientes, consumidores y accionistas. buscando nuevas oportunidades de crecimiento en un entorno macroeconómico desafiante. En Argentina, seguimos mostrando tasas de crecimiento de volúmenes muy sólidas. El lanzamiento de nuestra agua mineral Bonacua en el cuarto trimestre del 2012 continúa siendo el catalizador para el crecimiento de los volúmenes en esta categoría, junto con nuevos lanzamientos en la categoría de jugos, como lo es el de Hosting. De esta manera, esperamos un actor cada vez más relevante en las categorías de jugos y aguas. Respecto de soft drinks, y apalancados en los pilares de ejecución de excelencia en la franquicia que operamos, este trimestre continuamos ganando participación de mercado, logrando una expansión de 60 puntos base de participación de mercado respecto del año anterior. En Brasil, seguimos desarrollando nuestros proyectos de botellas plásticas retornables, lo que nos permite participar en el mercado con un punto de precio atractivo respecto a las marcas de bajo precio y más asequible para poder atender a los consumidores de segmentos bajos y medios bajos de la población. Es importante señalar que este año en particular, el efecto de la inflación de la canasta básica de alimentos en Brasil, que ha sido mayor que la inflación total, ha tenido un impacto en el crecimiento de los volúmenes de venta en todo el país. Adicionalmente, continuamos con nuestro plan de internalización de la flota de camiones para poder así distribuir directamente a nuestros clientes, mejorando nuestro nivel de servicio con menores costos. Con las inversiones que hemos realizado, cerraremos este año con un 40% del volumen que vendemos en Brasil distribuido a través de nuestra flota propia. En Chile, como ya comentamos en el trimestre anterior, estamos produciendo en nuestra planta de Renca los empaques no retornables que antes producíamos en Coquimbo. De esta manera, una parte importante del volumen de bebidas en empaques no retornables que se consume en la zona de Coquimbo está siendo abastecida hoy desde Santiago y seguiremos trabajando en esta línea para así poder capturar todas las eficiencias que la planta ubicada en Renca puede entregarnos. Adicionalmente, ya está en funcionamiento el proyecto piloto de internalización de parte de la flota de distribución. Buscamos cerrar el año 2013 con el centro de distribución de Rancagua operando al 100% por camiones propios, lo que implica que aproximadamente un 3% del volumen total vendido en Chile en el año 2013 será distribuido por nuestra propia flota. Estimamos que este proyecto nos ayudará a mejorar el servicio a nuestros clientes, asegurando la distribución en forma permanente y potencial, de esta forma el crecimiento de volúmenes de venta. En Paraguay, mantenemos el liderazgo en todas las categorías donde participamos. A pesar de la entrada de un nuevo competidor a la categoría de bebidas gaseosas, el cuarto trimestre del 2011, los niveles de participación de mercado se han estabilizado y hemos cerrado el trimestre con una participación de mercado de 69,2%. El modelo de atención de mercado a través del route to market, que hemos implementado con éxito, nos permitió llegar a más de 11.000 clientes de manera segmentada, logrando así una mejor atención y servicio que fue clave para ganar 80 puntos base de participación de mercado respecto al trimestre anterior. Finalmente, quisiera compartir con ustedes el hecho de que el señor Abel Ullón, gerente general de Andina Chile, presentó su renuncia que será efectiva el 31 de marzo del 2014 y será reemplazado por el señor José Luis Olózano, actual gerente general de Andina Argentina. Por su parte, el señor Fabián Castelli, gerente comercial de Andina Argentina, asumirá el cargo de gerente general de dicha operación. Ahora Andrés le comentará respecto al resultado financiero de la compañía.
Hola, muy buenos días. Al igual que en los trimestres anteriores, todas las cifras que revisaremos son en moneda local y pro forma. Cuando hablamos de cifras pro forma, significa que para efectos de comparar, las cifras del tercer trimestre del 2012 incorporan los resultados de embotelladoras Coca-Cola Polar. Este trimestre seguimos viendo los efectos negativos que hemos visto en los trimestres anteriores, producto de la depreciación de las monedas de las operaciones locales respecto del peso chileno. El real brasileño se depreció 6,7% y el peso argentino lo hizo 13,1% respecto al peso chileno, con lo cual se generaron impactos contables negativos en la consolidación de cifras. Por su parte, el guaraní paraguayo se apreció en 4,5% respecto del peso chileno, por lo que en este caso el efecto de consolidar es positivo. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán moneda local. En Argentina, el ingreso aumentó un 32,2% en base pro forma en el trimestre, lo que estuvo impulsado por el aumento de volúmenes de 14,8%, así como por aumentos de precio levemente por debajo de la inflación local. El costo de explotación crece un 26,5% en base pro forma, lo que se explica por, uno, el aumento en los ingresos, lo que tiene incidencia directa en el costo de nuestro concentrado, dos, aumentos en el costo de la mano de obra por sobre la inflación local, explicado principalmente por incrementos de salarios reales y aumentos en la dotación como consecuencia de los mayores volúmenes vendidos, y tres, mayor depreciación de maquinaria. Todos estos efectos no alcanzaron a ser compensados por el menor costo de azúcar, que está explicado porque estamos utilizando aproximadamente 50% de azúcar cruda en nuestros procesos. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentaron un 38,3% en base pro forma, lo que está explicado principalmente por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que pueden ser cero, así como también por el efecto de mayores volúmenes en el costo de los fletes. Finalmente, el EBITDA en Argentina aumenta un 45% en base pro forma, con lo cual Argentina representa un 21,4% del EBITDA generado por la compañía. En Brasil, el ingreso aumentó un 6%, explicado por aumentos de precios y por un cambio en el mix de productos vendidos, hacia productos de mayor valor como son los jugos, lo que no alcanzó a ser contrarrestado por la reducción de 3,8% de los volúmenes de venta que observamos durante el trimestre. Es importante destacar que este trimestre la tasa de crecimiento del ingreso neto se redujo al comparar con los trimestres anteriores, lo que está explicado principalmente porque en septiembre de este año se hizo efectiva el alza de los impuestos estaduales de Río de Janeiro, el ICMS, que es como el IVA en Chile. Efecto que traspasamos en parte a nuestros consumidores con alzas de precios a fines del año pasado y también en junio de este año. El costo de explotación aumenta un 6,1%, lo que se explica por, uno, el cambio en el mix de venta hacia productos distribuidos de mayor costo unitario, dos, el mayor costo del concentrado, producto del aumento del ingreso por venta y de la reducción de ciertos incentivos fiscales que comenzó en octubre del 2012, tres, el efecto negativo de la depreciación del real respecto del dólar, lo que afecta al costo de las materias primas denominadas en dólares, como son el azúcar, el petróleo y el aluminio, y cuatro, aumentos en el costo de la mano de obra. Por su parte, los gastos de administración y venta crecen un 14%, explicado principalmente por mayores costos de mano de obra y por mayores gastos de marketing. El EBITDA se reduce un 3,6%, alcanzando las 71,9 millones de reales en el trimestre. Por su parte, en Chile, el ingreso creció un 2% en base pro forma, influenciado por el crecimiento de volúmenes de 3,2% y contrarrestado en parte por una leve disminución del precio promedio por un cambio en el mix de productos, aumentando el mix de aguas que tiene un precio promedio más bajo. El costo de explotación se reduce un 0,8% en base pro forma, lo que se explica por, uno, un menor aumento, un menor costo de las materias primas, especialmente azúcar, producto de la baja que está experimentado en los mercados mundiales, y dos, un menor costo de mano de obra explicado por el cierre de la planta de Carlos Valdovino y con la centralización en la producción de ciertos formatos. Estos efectos positivos fueron contrarrestados en parte por un mayor gasto por depreciación, ya que se comienzan a depreciar las nuevas líneas de la planta en Renca, y también por un aumento en el mix de productos distribuidos, básicamente jugo y agua, que tienen un costo unitario más alto. Los costos de administración y venta incrementaron un 3,6% en base pro forma, lo que se explica principalmente por un aumento en los fletes de distribución y acarreo, debido a aumento en las tarifas y por la centralización de la producción ya mencionada. El EBITDA aumenta un 15,6% en base pro forma, con lo cual Chile representa un 39,8% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, el ingreso se reduce un 2,6% en el trimestre, lo que se explica por la reducción de 4,2% en los volúmenes de venta, lo cual es contrarrestado en parte por aumentos de precio en línea con la inflación local. El costo de explotación se reduce un 10,7%, lo que se explica básicamente por, uno, un menor costo de azúcar por la renegociación del contrato con los proveedores, dos, cambio en el mix de venta hacia categorías con menor costo, y tres, menor costo de materias primas por efecto de la apreciación del guaraní paraguayo respecto al dólar. Por su parte, los gastos de administración y venta se reducen en 0,7%, lo que se explica principalmente por menores gastos de marketing, menores gastos de flete y distribución, y menores costos de mano de obra, explicado por menores comisiones de venta en el periodo. El EBITDA en Paraguay creció un 85,5% en el trimestre, representando el 9,3% del EBITDA generado por la compañía. Con esto abrimos paso para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el número, con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Our first question comes from José Jordán with Deutsche Bank.
La primera pregunta viene del señor José Jordán de Deutsche Bank. Señor Jordán, adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días a todos. Miguel Ángel, solo quería ver tu impresión sobre los cambios que han habido en el gobierno de Argentina, sobre todo la salida del señor Moreno. ¿Qué tipo de cambios ves en el entorno de pues del negocio de todos los negocios de consumo, etcétera, pero específicamente cualquier impacto que vaya a tener en el negocio de ustedes, sería interesante oír tu opinión.
Hola, José, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Mira, en definitiva, nosotros no esperamos ningún cambio que sea sustancial en cuanto a la política que ha venido teniendo la República Argentina en el área económica. Los cambios que han habido, pues hay gente que ya estaba de alguna manera en el proceso, tomando decisiones, por lo cual no hay nada que nos indique que vaya a haber algún tipo de cambio sustancial en lo que hace a nuestro negocio o a lo que hace en la economía en general.
Okay, y en términos de los crecimientos de volúmenes que has venido teniendo en Argentina, se habló en parte de que hubo un par de lanzamientos de productos que impulsaron parte del crecimiento de dos dígitos que ha tenido en la mayoría del año. ¿Cómo ves de aquí en adelante el crecimiento en volúmenes? ¿Qué debíamos esperar en términos de crecimientos más normalizados?
El crecimiento de volumen ha venido apalancándose en parte con el crecimiento de market share continuo que hemos tenido desde ya hace bastante tiempo. Y por el otro lado, como tú dices, en refuerzo del lanzamiento del agua, lanzamiento de productos jugos en Argentina, ¿no? Y el último lanzamiento, el Coca-Cola Life. De cara hacia adelante, tampoco veo lo que veo es una estabilidad, al menos durante el próximo año en Argentina. No vemos que debiera haber cambios sustanciales. Si no hay cambios de política y el tiempo debiera seguir de la misma manera que hay ahora, nosotros debiéramos seguir con las mismas proyecciones, más o menos, en los crecimientos que hemos tenido. Tal vez indudablemente los comparativos hacen que el porcentual se haga más difícil de mantenerse, pero los crecimientos en manera absoluta debían estar en línea.
Bueno, gracias.
A ti.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Armando Perez with Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Armando Pérez de Credit Suisse. Señor Pérez, adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días a todos y felicidades por su resultado. Mi pregunta va enfocada al caso de Chile. Están hablando un poco de un mix de ventas un poco más bajo. Solo quería ver cómo se están desempeñando contra la competencia en colas específicamente y si el precio más bajo durante el trimestre se debió también a alguna estrategia de precios nueva que estén manejando para recuperar mercado. Gracias.
Buenos días, Armando. Gracias por el comentario y por la pregunta. En particular, en el tema de los precios en Chile, básicamente es adecuarnos a la agresividad que está habiendo en el mercado, en particular
en defensa tal vez del el market share que tomaron durante el principio del año. En definitiva, nosotros nos estamos adecuando y una vez ya con la planta de Renca y el tema logístico solucionado como lo tenemos ahora, ya sin problemas de abastecimiento, estamos tomando una estrategia de defender nuestro punto de market share y participar en el mercado con la misma agresividad que el mercado merece.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, Armando, gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Barbara Agerstein with Itaú BBA.
La siguiente pregunta viene de la señorita Barbara Agerstein de Itaú. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días. Siguiendo con la misma línea de la pregunta anterior, se ha visto que tanto en Brasil como en Chile hay un trade-off entre precios y market share. En Chile ya me quedó más o menos claro hacia dónde vas de precio por sobre market share o ya están buscando una estabilización del market share pensando en el año 2014.
En el caso particular de Brasil, claramente la desaceleración que tuvo la economía y la suba que tuvo el impuesto particularmente en el estado de Río de Janeiro, el ICMS, que es el IVA, como se llama aquí en Chile, ha hecho que en este momento seamos más cautos en el tema del precio a efectos de defender el volumen y esa va a ser la línea de cara hacia adelante, tener un balance tal como comentamos en las reuniones pasadas. El año anterior fue un año de generación de volumen, el año 2013 fue un año de rentabilidad y el año 2014 va a ser un año de balance entre rentabilidad y market share.
Okay, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Alan Alanis with J.P. Morgan.
La siguiente pregunta viene del señor Alan Alanis de J.P. Morgan. Señor Alanis, adelante con su pregunta, por favor.
Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi pregunta tiene que ver con el tema de participación de mercado en Brasil. Mencionan que hubo una ligera pérdida de participación de mercado. Si pudieran explicar un poco más de en qué consistió y qué planes tienen hacia adelante en términos de participación de mercado. Y como follow-up tengo un par de preguntas más, pero primero esa.
Hola, ¿qué tal, Alan? Mira, con respecto a la participación de mercado en Brasil, nosotros veníamos creciendo market share y tal como dices, en este último periodo hemos tenido un pequeño retroceso. Ese retroceso viene de la mano a ajustes en dos canales, básicamente, en donde teníamos un desfasaje en el precio con el cual estaban vendiendo los productos, básicamente en el canal de supermercados y el otro en el área de Espíritu Santo. Hemos ajustado los precios en esos dos puntos y básicamente ese ajuste generó, por un lado, rentabilidad llevando los niveles en que debían estar, pero por el otro lado, un impacto en volumen que, desde mi punto de vista, no era un volumen que nos estaba generando rentabilidad, por lo cual esa fue la decisión de por qué de subir los precios a los niveles que existen en los otros canales, en esos dos lugares donde están más bajos.
¿Ya lo siguió la competencia o no?
¿Perdón?
¿Ya lo siguió la competencia?
En realidad, lo que nosotros hemos hecho es subido precio. La competencia está subiendo con cierto rezago.
Okay.
Pero en un momento en donde la situación económica en Brasil está un poco frenada, pues esos incrementos hacen que el impacto en volumen sea un poco mayor.
Ya. Y las otras dos preguntas tienen que ver con CAPEX. ¿Cuál es el CAPEX que tienen estimado para el año que entra? Número uno y número dos, estamos viendo los precios del azúcar, digo, bajando doble dígito, 10-12%, y los precios del maíz cayendo muchísimo más. ¿Nos pueden recordar cuál es la política de coberturas de endulzantes que tienen y cuál es la visión que tienen en cuanto a la tendencia de estos precios? Y si, pues, si es correcto de parte nuestra esperar que pueda haber una expansión de margen bruto en los siguientes trimestres, dado por esta caída de precios en los endulzantes.
Hola, Alan, Andrés Weiner. Respecto al CAPEX para el próximo año, nosotros esperamos que va a andar en el orden de entre 245 y 285 millones de dólares. Va a estar en el año. Ya. Y respecto al tema del azúcar, efectivamente, el mercado mundial le ha bajado bastante en los últimos meses, 10-15%. Y hoy ya estamos, la azúcar refinada anda por el orden de 480, 485 dólares la tonelada. Nosotros tenemos política de ir haciendo hedges hasta máximo 12 meses en adelante. ¿Ya?
Okay.
En este minuto tenemos precio fijado para azúcar para aproximadamente 2/3 del volumen del 2014.
Okay.
¿Ya?
Muchísimas gracias. Felicidades.
Gracias, Dan.
Operator, next question, please.
Our next question comes from Alex Roberts with Citi.
La siguiente pregunta viene del señor Alex Roberts de Citi. Señor Roberts, adelante con su pregunta, por favor.
Sí, hola y buenos días a todos. Dos preguntas, por favor, y quiero empezar con Chile. Y realmente me gustaría entender un poquito más la parte de gastos de administración, mercado técnica y distribución. O sea, a lo largo del año en Chile estamos viendo este rubro, o sea, subiendo año contra año un poquito más rápido, ¿no?, que los ingresos, o sea, las ventas. Pero ahorita en el tercer trimestre estamos viendo año contra año realmente los gastos de administración y mercado técnica y distribución subiendo un 50%, o sea, bien más rápido de los que las ventas. Y ustedes hablan de fletes, incremento en los salarios reales y también marketing. Me gustaría entender un poquito más por qué hemos visto parece aceleración en el crecimiento año contra año en el SG&A en Chile. O sea, exactamente cuánto fue los incrementos en los salarios y también en los fletes, y si debemos pensar que este es un nuevo nivel de estos gastos pensando en el cuarto semestre y el comienzo de 2014. Si le puede comentar un poco sobre esto.
Lo que pasa es que hay varios efectos, digamos, que obviamente no podemos entrar en tanto detalle que afectan estos números, pero el efecto más importante es que hay gastos de marketing. Los gastos de marketing que participa la compañía Coca-Cola, que participa en Dina, a veces cambian mucho de un trimestre a otro, y eso es lo que hace que haya estos switches tan importantes en los gastos de administración y venta en distintas operaciones entre un año y otro. Ya, ese sería que la variable principal. También hay que tomar en cuenta que en el caso de Chile hubo un aumento bastante importante en las tarifas de fletes de distribución, lo cual también está afectando este trimestre y también va a afectar el próximo.
Okay. Bueno, okay. Y la segunda pregunta es que, bueno, sé que cerveza todavía es una parte muy, muy pequeña, ¿no?, en la operación de Brasil. Pero viendo el tercer trimestre, cerveza ha caído 23%, sus volúmenes año contra año, y me gustaría saber, bueno, están distribuyendo menos que antes de los productos de Heineken. O sea, ¿qué puede ser la explicación entre esta caída fuerte? Porque entendemos que el mercado cayó en cerveza en Brasil unos 4%. Y pensando en 2014 ahora con Ipiranga, ¿cuál sería tal vez la política suya con cerveza? Si ustedes ven la posibilidad de cambiar los economics siendo un player mayor, ¿no?, en cuanto a cerveza, sería muy amable de escuchar cualquier comentario sobre esto. Gracias.
Ok, Alex, Miguel Ángel. Mira, con respecto al tema del volumen en particular de cerveza en nuestra operación de Río, en los volúmenes del mercado de cerveza en Río cayeron mucho más que en el resto del Brasil, el promedio de Brasil, y esto estuvo afectado básicamente por temperatura. Las temperaturas en los últimos meses en Río de Janeiro estuvieron 7, 8 grados abajo del promedio de esos mismos meses, lo que ha hecho que en esa región en particular la cerveza se vea muy afectada. Por lo cual la caída, si bien es bien importante, no está tan lejos de lo que tuvo el mercado, en particular en ese estado. Y por el otro lado, cuando se producen este tipo de caídas, normalmente nuestra participación en Río de Janeiro es muy baja, somos más afectados que el promedio del mercado. Cuando se reducen las compras, normalmente se prioriza la marca líder y se deja de comprar el resto de las marcas, y entonces por eso también hemos sido impactados más. De todas maneras, como porcentual es alto, como cajas es muy baja, dado que el volumen que nosotros tenemos es poco relevante en el estado de Río de Janeiro. En el caso de Ipiranga, sí, Ipiranga tiene una fortaleza en lo que hace a la venta de cerveza, con marqueseres importantes, y el objetivo va a ser trasladar mejores prácticas en el manejo de cerveza y en la venta del mercado de cerveza de Ipiranga hacia Río de Janeiro, pero focándonos básicamente en las marcas premium, más que desarrollar volumen con marcas de bajo valor. Okay. Alex, de nuevo Andrés, volviendo al tema del gasto de emisión y venta en Chile, el crecimiento es 3,6% y 49% en no pro forma, pero el pro forma, que es el comparable, el crecimiento es solo 3,6%, que es bastante parecido a la inflación en Chile.
Ok, muy amable. Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias, Alex.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Bernardo Valle with BTG.
La siguiente pregunta viene del señor Bernardo Valle de BTG. Señor Valle, adelante con su pregunta, por favor.
Hola, muchas gracias por el call. Tengo dos preguntas que tienen que ver con Brasil. La primera es que hemos visto un alza de 14% en moneda local en los gastos con marketing, y nos gustaría entender si esto va a seguir en los próximos trimestres o si tiene que ver con un momento específico de caída de volúmenes. Y la segunda es que, si posible, me gustaría pedirles que nos hablaran un poco más al respecto de fines de año, también acá en Brasil. Muchas gracias.
Y hola, Leonardo, habla Andrés. Los gastos de emisión y venta en Brasil están bastante afectados por el tema mundial, ya que son gastos de marketing excepcionales que estamos teniendo este año y que también vamos a tener el próximo año. Ya eso afecta bastante. Por otro lado, al comparar con el año anterior, también tenemos una dotación mayor, sobre todo en la fuerza de ventas, que aumentó de forma considerable este año en comparación con el próximo. Y por último, la inflación de mano de obra, los salarios reales en Brasil están creciendo 3 o 4 puntos por la inflación local. Esos son los efectos que tú estás viendo y que se traducen en el aumento en el gasto de emisión y venta.
Muchas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Isabel Barrigrandi with Lorraine Vial.
La siguiente pregunta viene de la señorita Isabel Barrigrandi de Lorraine Vial. Adelante con su pregunta, por favor.
Sí, hola, buenos días. Quisiera preguntarles sobre qué están anticipando ustedes con respecto a los impuestos en Brasil para lo que queda del año y para el 2014, si tienen, si nos pueden dar un poco de color, tanto a nivel federal como estatal, por favor.
Hola, Isabel, habla Andrés.
La verdad es que nosotros no hacemos proyecciones respecto a cambios en los impuestos en Brasil, tampoco en las otras operaciones donde nosotros estamos. Así que, lamentablemente, en este no te podemos ayudar.
Ok. Y, bueno, otra pregunta, entonces. ¿Me puedes hablar un poco sobre cómo ha ido la inversión en aumentar la retornabilidad en Brasil con las botellas de plástico retornables?
Isabel, Miguel Ángel, sí, en Brasil seguimos con nuestro proyecto de extender el retornable como una herramienta para, sobre todo, hacer un target hacia los segmentos medios bajos y bajos de poder adquisitivo. La realidad es que en donde lo hemos lanzado han dado muy bien, lo estamos haciendo en etapas para ir acostumbrando al mercado y al consumidor a que la botella tiene valor y que tiene que ser retornada. Esto en esta capacitación que estamos haciendo nos ha ido muy bien y vamos a seguir acelerando esta implementación durante el 2014.
Perfecto. ¿Tienen algún target para el 2014 que pueden compartir en cuanto a tasa de retornabilidad?
En realidad, no en cuanto a porcentaje, sí en cuanto a distribución geográfica. Y la realidad es que la idea es extenderlo sobre todo en toda la periferia de Río de Janeiro y empezar en la zona de Espíritu Santo.
Perfecto, gracias.
A ti.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Christina Ackley with Bank Chile.
La siguiente pregunta viene de la señorita Cristina Ackley de Bank Chile. Señorita Ackley, adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días. Me gustaría entender cuáles son las variables macro que están detrás del importante aumento del consumo en Argentina. Sabemos que están aumentando fuertemente los salarios, pero ¿es eso o hay además transferencias del gobierno o alguna otra cosa?
Buenos días, Cristina. Mira, básicamente desde el punto de vista económico, claramente el gobierno continúa con una política de expansión del gasto y esto genera pues dinero hacia los segmentos bajos que, dado la imposibilidad de comprar dólares por los permisos que hay que tener para lograrlo, y el tema de el resto de los, para los segmentos bajos, acceder a un vehículo o a una casa es algo muy muy caro. Entonces esto hace que el salario disponible para el consumo masivo haya crecido y esto está impulsando los volúmenes. Esto okay. Se le suma todo la extensión del road to market que estamos haciendo en los territorios, tanto del interior que tenían Lina como en los de Tolar, que está apalancando el crecimiento y esto se le ve reflejado en los crecimientos de market share que estamos teniendo, que también impactan en el crecimiento de volumen.
Correcto. Muchas gracias.
Gracias, Cristina.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is a follow-up question from Jose Jordan with Deutsche Bank.
La siguiente pregunta es una pregunta de seguimiento del señor José Jordan. Señor Jordan, adelante con su pregunta, por favor.
Hola, Miguel Ángel. Solo tenía preguntas de Paraguay. Ha sido un país un poco difícil de descifrar este año. Creo que el GDP está creciendo algo así como 10%. Pero los volúmenes obviamente vienen bajando con una muy buena rentabilidad, etcétera, pero quisiera ver básicamente qué es lo que está pasando en Uruguay, cómo se explica el rendimiento de Uruguay basado en lo que está pasando en la economía, etcétera, y más importante, cuál es la visión de ustedes de crecimiento en márgenes para Paraguay el año que viene.
Hola, José. Paraguay realmente, como tú dices, ha tenido un crecimiento doble dígito en lo que hace el PBI. Esto básicamente por un muy buen año en lo que hace a la cosecha y exportación de soja. Comparado con un año de sequía y de caída del PBI, que fue el año 2012, debido a problemas justamente con la cosecha. Es un país netamente agropecuario.
y esta riqueza que ha generado el incremento, o que está generando el incremento del PBI debido a demoras en la realización de las exportaciones, todavía no ha bajado hacia la población. A esto se le suma que el PBI en Paraguay está también apalancado por el envío de remesas, tanto principalmente de Argentina y de España a Paraguay. La situación económica de España ha hecho que esto ha bajado, y la imposibilidad de generar dinero, o las dificultades, más que imposibilidad de generar dinero de Argentina hacia Paraguay, también, y esto ha impactado fuertemente en las remesas que se reciben y que básicamente se transforman en consumo. Estas remesas que envían la gente de Paraguay que salió de su país a efectos de ayudar a soportar a su familia en el día a día, hoy ante la imposibilidad y la reducción de ese envío de remesas, impacta directamente en el consumo de día a día de las familias paraguayas. A esto se le agrega también el cierto cierre de fronteras que tuvo Paraguay con Brasil y las diferencias de precios que existe entre Argentina y Brasil en las ciudades fronterizas. Eso es básicamente, si quieres, un resumen del por qué, a pesar de tener un PBI tan alto, todavía no se ve reflejado en el consumo en Paraguay. Y finalmente, el consumo también ha sido impactado, al igual que en la zona centro de Brasil, por bajas temperaturas entre 7 y 8 grados abajo del promedio del año anterior. Y siendo un país tropical, esas temperaturas sí impactan fuertemente el consumo.
Y entonces, ¿cuál es la qué esperan ustedes un poco en términos de rentabilidad para el año que viene?
Hola, José Andrés. Este año, además, el PIB nuestro está siendo beneficiado por un menor costo de azúcar respecto al año anterior, sobre todo el segundo semestre. Por eso que, a pesar de los volúmenes que son bastante bajos, digamos, en relación al año anterior, vamos a mostrar un incremento en nuestros márgenes. El próximo año no damos proyecciones, ya, pero cambio importante respecto a los márgenes de este año no debemos tener.
Okay, gracias.
Gracias a ti.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Consuelo Barahona with MetLife.
La siguiente pregunta viene de la señorita Consuelo Barahona de MetLife. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días a Miguel Ángel, Andrés y al equipo. Sí, tengo dos preguntas. Uno es con respecto a... quisiera saber su visión y pensamiento que tienen con respecto a un potencial aumento en bebidas azucaradas en Chile, dado el existente escenario electoral, y dado lo que está sucediendo en México, ¿no? Los embotelladores allá han sufrido un fuerte impacto y quisiera saber qué es la opinión que ustedes tienen al respecto. Y mi segunda pregunta es con respecto a la posición consolidada de la compañía. Quisiera entender qué va a pasar en un año más, cuando ya las últimas transacciones estén completamente incorporadas de la compañía, y cómo va a quedar la foto de leverage y de net leverage de esta nueva compañía. Gracias.
Hola, Consuelo. Respecto al tema de los impuestos, como le comentamos a Isabel hace un rato, la compañía no se pronuncia respecto a posibles cambios en impuestos en el futuro, sean bebidas azucaradas o no. Ahora, en el caso de la bebida azucarada andina, y Chile ya tiene un impuesto que se llama IVA, que es un 13%, que es sobre todas las bebidas, digamos, en Chile. En México también entendemos que están poniendo un impuesto que es bastante importante y que, por coincidencia, equivale también a aproximadamente 12-13% del valor del producto, pero no tenemos antecedentes respecto a que vayan a aumentar los impuestos en Chile. Respecto al leverage de la compañía, vamos a cerrar este año con un leverage neto, digamos, deuda neta vista de aproximadamente 2,1 veces.
Operator, next question, please.
Thank you. There are no further questions at this time. Mr. Pereira, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor Pereira, ¿no tiene algún comentario final?
Simplemente agradecer una vez más el interés por los resultados de Coca-Cola Andina y, como siempre, nuestro equipo de relaciones con inversionistas y la gerencia están a total disposición para contestar sus preguntas y recibirlos. Por favor, por cualquier motivo o pregunta, no duden en contactarse con nosotros. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.
Operator, please conclude the call.
Thank you, ladies and gentlemen. This concludes today's conference call. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar el día de hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.